Muy buenas tardes, hermanas, hermanos, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio este día domingo. Primeramente quiero darle gracias a todos los hermanos que estuvieron allí presentes en la elaboración de los burritos, ya que el viernes hubo un evento aquí en nuestra iglesia y el Ministerio de Español fue el encargado de hacer los burritos. También hoy les invitamos más tarde, si viene un poco más de gente, yo creo que lo vamos a volver a repetir, pero los invitamos a que se queden a comer o puedan llevar unos burritos. Tenemos suficientes burritos por si ustedes quieren llevarle inclusive a sus familiares. Así que están invitados y esto es de parte de los líderes del Ministerio de Español y principalmente de nuestro pastor Carlos Portillo. Así que están invitados, hermanos, a quedarse y nuevamente le damos gracias a todos los hermanos que estuvieron trabajando ahí para la obra del Señor. Todos sabemos que en este día pues estamos recordando, estamos celebrando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Mira, pero algo que a nosotros debe de llamarnos la atención es la sumisión de nuestro Señor Jesucristo. Verá, la sumisión es también algo fundamental en la oración. Nosotros cuando presentamos nuestras peticiones o oramos, tenemos que someter nuestras oraciones a Dios, ¿verdad? Tenemos que ponerlas en su voluntad, ¿verdad? Y eso es algo que a veces nosotros tal vez olvidamos, ¿verdad? Porque nosotros a veces queremos respuesta rápido, ¿verdad? Queremos que Dios nos responda mañana, pasado, y Dios a veces tarda en respondernos. ¿Por qué? Porque Él sabe, ¿verdad?, lo que es mejor para nosotros. Y eso, por eso nosotros debemos de darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque imagínense si Dios nos concediera todas las cosas superficiales o frívolas que nosotros pedimos, inclusive a veces pecaminosas, yo creo que estaría mal. Entonces debemos de darle gracias a Dios y pensar pues de que tenemos que siempre someter nuestras oraciones a Dios. Yo he leído, por ejemplo, testimonios, ¿verdad?, de personas que han tardado. En una ocasión leía una señora que oraba por un hijo para que se convirtiera al Señor, que pasaron alrededor de 50 años para que su oración fuera contestada. Pero en la palabra de Dios nos dice algo que yo estaba viendo, ¿verdad? Hay una oración que fue contestada 1500 años después de que se hizo la petición, ¿verdad? Y esto nos lo dice en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Cuando Jehová le dice a Moisés, ¿verdad?, que ellos no van a entrar a la tierra prometida. Moisés, de seguro que él quería entrar a la tierra prometida. Imagínense, habían pasado toda su vida con el deseo de llegar a la tierra prometida. Eso no quiere decir que Dios no amaba a Moisés. Él lo amaba, pero él tenía algo mejor para Moisés, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de meternos en la cabeza. Si alguna vez una oración no es respondida a tiempo o inclusive en nuestra vida y ha pasado mucho tiempo, tenemos que pensar porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Pues como les decía acerca de Moisés, Jesús trajo a Moisés y a Elías 1500 años después y él le respondió a su petición, ¿verdad? Él quería ver la tierra prometida y Jesucristo, nuestro Señor Todopoderoso, lo trajo juntamente con Elías para que estuvieran ahí en la tierra prometida, ¿verdad? También juntamente con Pedro, con Jacobo y con Juan, ¿verdad? Ellos oyeron esa voz del Todopoderoso cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice, a él oíd. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, escuchar, leer, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Así que esa pues es la exhortación para nosotros hoy. 1500 años después fue una oración contestada. Así que pasa un año, dos años, tres años, lo que sea, no es nada de tiempo. Tenemos que ser pacientes y debemos de esperar en el Señor porque esa es va a ser lo mejor para nosotros, para nuestra vida. Amén. Vamos a orar para dar inicio a nuestra alabanza. Bendito Dios, Padre Santo, Señor, en esta mañana, en esta hora, Padre, venimos ante tu presencia, te damos infinitas gracias, Padre, por por lo bueno que tú eres con nosotros, Padre. Te doy gracias, mi amado Dios, por la vida, Señor, porque nuevamente nos permites estar en este lugar, Padre. Nos ponemos, como dije un momento, Padre, nos ponemos en tu voluntad, Padre. Queremos poner todo en tus manos, Padre, porque sabemos, Señor, que esa es la mejor decisión que podemos tomar, Padre. Enséñanos, Padre mío, a esperar siempre en ti, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir en santificación, Padre. Te damos gracias, Señor, por todos, Padre bendito, por todos los que estamos aquí reunidos, también por los hermanos que están en Facebook, Señor, por los amigos, Señor, por todos, inclusive por aquellos que se han ido de nuestra iglesia, Padre. Te rogamos que en este día, Padre, tú te manifiestes en sus vidas, que toques sus corazones, Padre, y que los traigas de vuelta al redil, Padre. Estamos aquí ansiosos, Señor, de ver a todos nuestros hermanos, Señor, que tenemos ya tanto tiempo de no ver, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que traigas de vuelta, que reúnas ese cuerpo de Cristo, Padre. Queremos estar juntos, unidos, reunidos, Padre, en cononía, Señor, alabando y bendiciendo, dándote gloria a tu santo nombre, Padre. Vamos a cantar unas alabanzas en esta mañana, Padre. Escucha, inclina tu oído, Padre, escúchanos, Padre. Lo hacemos con todo nuestro corazón, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amor y verdad.
Amén.
Estoy tan emocionado que se me olvidó mandarle un saludo a mi hija amada, a quien está recuperándose de la cirugía. Mi amada hija, te mandamos saludos y te extraño con todo mi corazón aquí, mamaita. Quisiera que estuvieras alabando con nosotros, pero yo sé que Dios te va a restablecer y que pronto estarás aquí con nosotros, mi hija. Te mando un abrazo y un beso.
Amén, gloria a Dios.
En la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, nosotros pudimos o podemos leer, ¿verdad? Ver ahí cómo Él recibe honra cuando Él entra ahí a Jerusalén. Dice que muchos extendieron sus mantos y los pusieron en el camino, ¿verdad? Esto es poca cosa, hermanos, cuando consideramos, ¿verdad?, cómo el Señor se despojó a sí mismo por nosotros. Entonces, hermanos, algo que nosotros debemos de hacer es despojarnos de nuestra vieja manera de vivir, ¿verdad?, y vivir para darle honra y gloria a Dios. Amén.
Amén.
Jesús.
esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, leemos nosotros en la palabra, ¿verdad? Dice que la multitud iba gritando y decía: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna significa salva, te lo ruego. Hermanos, Él vino a buscar y a servir lo que se había perdido. Por eso hoy nosotros le alabamos, dice el Salmo 150, que todo lo que respire, que todo lo que tenga vida, alabe al Señor. Amén. Continuemos orando, alabando.
No hay nadie como tú. No hay nadie.
La fidelidad de nuestro Señor Jesucristo es también algo que nosotros debemos de admirar, ¿verdad? Puesto que Él vino a morir por nosotros y no quiere que ninguno muera. Él desea que todos acudan a Él y vivan. Dejemos de resistir, hermanos, algunos hermanos nuestros que nos ven a través de la página, dejemos de resistir al llamamiento del Señor. Mientras tenemos la luz, creamos en la luz, porque este mismo Jesús que murió y resucitó ha de venir un día a juzgarnos a nosotros los vivos y también a los muertos.
Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis pecados, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga. Me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente. Salvación camino, tu Espíritu vive en mí, declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy. Alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego.
Tuya soy, Señor.
Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú.
Jeremías 32:17 dice: Ah, Señor Dios mío, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que tú eres eterno, tú eres el principio y el fin, tú eres inmutable, Padre. eres omnipresente, Padre. Estás en todos lados, mi amado Dios. No podemos ocultar nada de ti, Padre. Tú eres omnisciente, Padre. Tú lo conoces, tú lo sabes todo. Eres omnipotente, Padre. Eres el Todopoderoso. Eres único, Padre. No hay nadie como tú, mi amado Dios.
El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz.
Gracias, mi amado Dios, Padre Santo, por este privilegio que nos has dado en esta tarde, Padre, en esta hora de poder, Señor, estar aquí en tu casa de oración, Padre, y poder entonar estos cantos para ti, mi amado Dios. Tú sabes que nuestro corazón, Señor, está gozoso, está regocijando, Padre, porque, Señor, tú nos lo permites hacerlo, Padre. Gracias porque, Señor, nos das ese gozo, Señor, nos das esa tranquilidad, esa paz y ese deseo, Padre, de hacerlo, mi amado Dios. Te rogamos, Padre Santo, que ministres el corazón de cada uno en esta hora, Padre, dependiendo, Señor, la necesidad de cada uno, Padre. Te rogamos, Padre, que seas propicio, Señor, a los deseos, Señor, y a todo lo que nosotros queremos en esta vida, Señor, y principalmente, Señor, lo que anhelamos de ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a que siempre nosotros permanezcamos en tu voluntad, Señor, y en esta hora, Padre, pedimos una unción para nuestro pastor, Padre, para que esa palabra tuya, Señor, hoy caiga en nuestros corazones, Señor, como algo, Padre, que quede allí tatuado en nuestros corazones, Padre, y que nosotros podamos aprenderla, Señor, y aplicarla en nuestra vida diaria, Padre. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que bendigas no solo a los hermanos que estamos aquí reunidos, pero a todos los que se sintonizan, Señor, a través de este canal, y no solo nuestros hermanos, pero también los amigos nuestros, Padre. Te damos gracias en el bendito dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, amén. Mientras nos sentamos, por favor, dé la vuelta y, por favor, dé la vuelta y le dice hi a los hermanitos allá atrás. Amén. Especialmente bienvenida de regreso, hermanita. Un gusto verla y ver sus niños ahí, ¿verdad? Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Nos anuncios antes de comenzar el estudio de hoy? Mientras tanto, si buscan su Biblia, Lucas capítulo 19. Vamos a ver la entrada triunfal en esta tarde, en Lucas capítulo 19. Lucas 19. Cada evangelio tiene una parte de la entrada triunfal, pero vamos a ver Lucas 19, la versión de Lucas, o el punto de vista de Lucas, amén. Unos anuncios, hermanitos. Hoy hay burritos, como decía el hermano, tenemos burritos en la cocina. Así es que hay bastantes y como por ver, vamos a tener que llevar muchos cada uno, hermanitos. Trabajamos mucho, sí. Lo hicimos con todo el protocolo de COVID, ¿verdad? Con guantes, con máscara y todo, ¿verdad? Así es que, y su servidor, yo soy el tortillero especial, ¿cómo se dice? El especialista en calentar las tortillas, ¿no? Y ahorita ya soy experto porque desde el viernes que hicimos burritos ahí, me tocó, ¿verdad? Un poco quemaditos los dedos, ¿verdad? Para ser más precisos, ¿no? Amén, amén. Entonces hay burritos, ¿verdad? Pueden llevar los que quiera esta tarde. También los que queden, también si quedan unos, no se preocupe, ahí vamos a... Hay un evento hoy en la noche, es el Worship Night en inglés, así que estamos invitados todos. Y también yo creo que ahí van los hermanos, si sobran burritos, ahí pueden ellos agarrar, amén. Otro anuncio, bueno, el retiro de matrimonios ya está lleno el cupo, así es que, ¿verdad? Vamos a ir dos parejas de aquí, primero Dios, se llenó rápido, van a ir 70 parejas, vamos a estar con el protocolo de, ¿verdad? Distanciamiento y máscara y todo. Y yo creo que eso es todo, ¿verdad? Ah, bueno, los niños ya pueden regresar a la iglesia, ¿amén? Amén. Si es que las familias que tienen niños, vénganse, ¿amén? Ya este domingo puede estar aquí con nosotros. Y también el jueves vamos a tener servicio el jueves, el estudio bíblico el jueves, aquí a las 7 de la noche. Vamos a tener también café y pan, ¿verdad? Vamos a traer pan envuelto, single, cada uno, ¿no? Bueno, vamos a, pues si puede venir una media hora antes de las 7 para tener este convivio ahí a distancia, ¿ven? Así es que aquí nos vemos el jueves. También pueden traer los niños. Amén. Entonces todos estamos en Lucas capítulo 19, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te ruego en este momento, Dios, y que, Padre, que seas tú el que nos hables en esta tarde, Padre celestial, en medio de tu palabra, Señor Jesús. Padre, pongo este momento en tus manos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias también por los diezmos y las ofrendas, Padre. Te pedimos que las multipliques, Señor, y Padre, para que sean usadas, Señor, para la expansión de tu reino aquí, Señor Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver hoy como se celebra tradicionalmente, ¿verdad? La entrada, o el, más que todo el Domingo de Ramos, ¿no? Y es la entrada triunfal de Jesús cuando Jesús entra a Jerusalén días antes de ser llevado a la cruz, de ser crucificado. Y su entrada a Jerusalén montado en un pollino, ¿verdad? Eso demostró que Él es el Mesías. Y fue para cumplir también la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9 también, 500 años antes de Jesucristo, amén. 500 años fue profetizado y fue cumplido ese día. La entrada triunfal es el tema central de la enseñanza hoy, hermanos. Pero vamos a ver los eventos que pasaron antes, porque todos estos eventos que pasaron antes van muy ligados con la entrada triunfal. Por ejemplo, si usted tiene su Biblia ahí en Lucas 19, y si ve usted, la entrada triunfal comienza en el capítulo, el versículo 28, ¿verdad? ¿Qué dice al principio del versículo 28? Dice, dicho esto, ¿verdad? ¿Dicho qué? Entonces hay que ver el texto anterior, que es la parábola de las 10 minas. Y también la parábola de las 10 minas comienza en el versículo 11 diciendo, oyendo ellos estas cosas. Entonces, ¿qué cosas, verdad? Bueno, las cosas que el Señor Jesús dijo en casa de Zaqueo. Así es que como lleva a Zaqueo, vamos a comenzar con uno de mis personajes favoritos de la Biblia, Zaqueo, ¿verdad? Porque él era bien alto y guapo como yo. Bueno, dice que si era guapo, no, ¿verdad? Pero alto como yo era. Así es que estamos ahí, vamos a comenzar el versículo 1 de Lucas 19. ¿Estamos todos? Amén. Dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Entonces la escena comienza, hermanos, con Jesús, que acaba de entrar en Jericó, iba pasando por la ciudad. Hermanos, rápidamente, cuando Jesús llegó a Jericó, en la entrada de Jericó, el capítulo 18, nos dice que había un ciego ahí que oyó la multitud cuando Jesús iba pasando. Entonces él preguntó qué era aquello, ¿no? Ellos le dijeron, Jesús es Jesús Nazareno. Entonces él comenzó a dar voces, y recuerdan, él comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así repetía, y entonces ellos les decían que se callara, ¿verdad? Pero él seguía y hablaba más fuerte, decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que el Señor lo mandó a traer, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué te pasa? Le dice, ¿qué quieres que te haga? Le dice al ciego, ¿no? Y me pregunto el ciego, ah, pues no, ¿qué crees? No dice así, ¿verdad? Pero dice, Señor, que reciba la vista, le dice, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Y el ciego dice que recibió la vista y él se le seguía glorificando a Dios. Entonces se pueden imaginar, hermanos, si la multitud que va llegando atrajo la atención de este ciego que está ahí en la entrada, ¿no? ¿Qué es esto que está pasando, no? Imagínense ahora la energía de la multitud que va pasando por la ciudad después de este milagro del ciego, ¿no? Entonces va a hacer una convulsión, ¿verdad? Entonces, obviamente esto va a llamar la atención de los ciudadanos, pero en especial a mi personaje favorito de aquí, ¿verdad? Aparte del Señor Jesús, por supuesto. Dice así el versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, como su servidor. Bueno, no solo eso era lo malo de él, pero publicano. Publicano es un cobrador de impuestos, ¿no? Pero no solo un publicano cualquiera, era el jefe de los publicanos, ¿no? La mera mengambrea, como dicen, ¿no? No me acuerdo cómo se dice. Y también dice que es rico, ¿no? Es rico y alto como yo. Pero probablemente era más pequeño que yo, porque dice que no podía ver para nada. Yo siquiera en la multitud le hubiera siquiera visto el pelo al Señor Jesús. Pero Zaqueo no podía ver para nada. Y dice que él procuraba ver quién era Jesús. ¿Ok? No simplemente quería saber, ¿verdad? Tenía curiosidad de quién era Jesús, sino que él procuraba, procuraba, otras traducciones dice, él deseaba, él anhelaba ver quién era Jesús. Lo cual nos da a entender, hermanos, que tal vez él había oído acerca de Jesús. Él quizás había oído de que Jesús aceptaba a personas como él. Él quizás había oído que Jesús tenía un discípulo que era publicano, Mateo, ¿no? Pero Zaqueo tenía por lo menos dos desventajas aquí que le impedían ver a Jesús. ¿Cuáles eran? Su estatura. ¿Y qué otra? Su oficio. Porque la gente odiaba a los publicanos, hermanos. A los cobradores de impuestos. Porque los cobradores de impuestos, ¿ellos qué hacían? Ellos cobraban extra para ellos quedarse con ese dinero. Ellos eran vistos como unos extorsionistas, ¿no? Entonces imagínense que este chaparrito traidor trate de meterse en la multitud, va a quedar como pancake ahí, ¿verdad? Entonces tenía desventajas, ¿no? Versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Mire, chiquito, pero bien astuto, ¿verdad? Inteligente el chapis. Él calcula la trayectoria del Señor Jesús para dónde va, y él corre al frente y se sube a un árbol, ¿no? Hermanos, leía que lo que Zaqueo hace aquí, lo que él hace aquí, no era algo digno de un adulto hacer o de una persona de su clase social. Pero a él no le importó eso. Él quería ver a Jesús de cualquier forma, ¿no? ¿Qué serías capaz tú de hacer en la situación de Zaqueo para ver a Jesús? ¿Subirías a un árbol también como él? Yo creo que sí, pero para muchos de nosotros tendrían que llamar los bomberos para bajarnos, ¿verdad? Pero sí, amén. 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. La versión en el original dice con regocijo. Gozo y regocijo son dos cosas distintas, hermano, ¿verdad? Yo me imagino a Zaqueo como un niño bajándose rápido del árbol, ¿no? Contento, el Señor le llama por su nombre. Qué bonito es cuando la gente le llama a uno por su nombre, ¿no? Que tal vez una persona importante en sus trabajos, ¿no? Y se acuerde del nombre de uno. ¡Wow! Dice, se siente muy bonito. Imagínese el rey del universo aquí, amén, llamándole por su nombre. ¿Qué momento más especial para Zaqueo aquí? Versículo 7. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Vaya, ¿cómo es la gente? Siempre hay esos, ¿no? Dicen que el murmurar de estos y la actitud de estas personas que estaban ahí, y que no solo eran unos, eran todos. Porque dice ahí, todos murmuraban, amén. Todos murmuraban. Esta es la razón por qué viene la siguiente escena, que es la parábola de las 10 minas, por ellos. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjense, hermanos, que en la predicación de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3, Juan les dice a sus oidores que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces la gente le pregunta a Juan, le dice, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿cómo hacemos frutos dignos de arrepentimiento, Juan? Y él les dice a ellos, el que tiene dos túnicas, dice, dé una al que no tiene. Le dice a la gente, ¿no? Entonces aquí Zaqueo prácticamente está haciendo lo mismo. Porque él da la mitad de sus bienes a los pobres, ¿no? Él tenía prácticamente dos túnicas y da una al que no tiene, ¿ok? Pero no se queda ahí nomás. En la predicación de Juan el Bautista, también en Lucas 3, dice que fueron unos publicanos a Juan, llegaron para que él los bautizara, y le hicieron la misma pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos nosotros para hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan les dice a ellos esto, no exijan más de lo que os está ordenado. En otras palabras, no deben de cobrar más de los impuestos que ustedes deben de cobrarle a la gente. ¿Qué? Entonces ahora Zaqueo, a todo aquel que él había exigido más impuestos de lo que a él se le estaba ordenado, quitarle impuesto a la gente, él lo va a regresar cuadruplicado. Entonces, hermanos, vemos que el arrepentimiento de Zaqueo es un arrepentimiento genuino. Amén. Él tal vez ni siquiera ha de haber oído la predicación de Juan el Bautista. Los evangelios no se habían escrito, por eso, ¿verdad? Obviamente. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo guía a él a hacer lo recto y lo justo delante de Dios. Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí termina la parte de Zaqueo, hermanos, y se mueve a la parábola de las 10 minas. Versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Noten, hermanos, la repetición de la palabra ellos en este versículo. Dice, oyendo ellos, y ellos pensaban, dice, ¿no? Estos ellos son los mismos que murmuraban que por qué Jesús había entrado en casa de pecador, del pecador de Zaqueo, ¿no? Y por ellos Jesús prosigue con esta parábola, porque ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea que todos estos le están siguiendo, hermanos, a Jesús, le están siguiendo rumbo a Jerusalén y ellos van pensando, ahora es cuando, ¿verdad? ¿Cómo es el dicho? Ahora es cuando Chile Verde le da sabor al caldo, ¿no? Ellos dicen, ah, ya se armó esto, Jesús se va a presentar como el Mesías. ¡Hip, hip, hurra! ¿Verdad? Van todos así, ¿verdad? Porque ya creen que ya se va a manifestar el Señor Jesús ahí, ¿no? El reino de Dios. Entonces, dijo pues, viene aquí la parábola, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Esta parábola se parece mucho, ¿verdad?, a la parábola de los talentos, ¿no? Lo único que aquí son 10 siervos, ¿no? Y son 10 minas. Y a cada uno le da una mina, la reparte entre 10, ¿no? Una mina, hermanos, es una medida monetaria que se mide con el peso, ¿no? Con el peso. Y pensando yo en eso del peso, estaba, hey, ¿por qué le dicen peso al peso? Al peso mexicano. Y dicen que es probablemente, hermanos, porque antes de la moneda monetaria, ¿verdad?, de hoy, se medía con el peso de metal, por ejemplo, del oro y la plata, ¿verdad? Tantos ciclos de plata o de oro, así se medía. Entonces, de ahí vino la palabra peso, ¿verdad?, el peso. Entonces, hermanos, en cuanto al valor de la mina, hay muchas opiniones de cuánto dinero es una mina, ¿verdad? Pero yo no creo que eso es importante ahorita. Sino lo importante, hermanos, es que a cada uno se le fue dado una mina, ¿amén? Y se las dio el Señor para que negociaran, entre tanto, él regresaba, ¿no? 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Si recuerdan el jueves, en el estudio bíblico el jueves, vimos Juan 1:11, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Ven? Entonces, los suyos son estos, sus conciudadanos, que no quieren, que no le aceptan como el Mesías y que no quieren ser reinados por él. 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Entonces viene el primero y él ha multiplicado su mina por el 1000%, porque una mina ha producido 10 minas para él. 17. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Entonces el segundo viene y lo produce el 500%, ¿no? De una él hace 5. El 19, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Entonces, como ven, la recompensa va, ¿verdad? Va o equivale al regreso de inversión de cada uno. ¿Amén? 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Entonces este no hizo nada, sino que la guardó la mina, la envolvió en un pañuelo y la guardó, ¿no? 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, hermano, me preguntas, ¿qué pasó con los otros 7, no? Nomás pasaron 3, eran 10 los siervos, ¿verdad? Bueno, los otros 7, bueno, podemos nosotros ya captar el punto, ¿no? Que el Señor Jesús está dando a entender. Y el punto es que el Señor le dijo a cada uno que le dio su mina, le dijo, negociad entre tanto que vengo, ¿no? Entonces, hermanos, como siervos del Señor, nosotros debemos de mantenernos ocupados, hermanos, sirviendo al Señor, multiplicando nuestra mina, multiplicando nuestros talentos, ¿no? No debemos nosotros sentarnos y esperar que el Señor venga, sino que poner a trabajar el talento, lo que el Señor nos ha dado, ¿amén? De no enterrar el talento, no guardar la mina en un pañuelo. 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¡Wow! Se oye un poquito duro eso, ¿no? Lo que está diciendo aquí el Señor, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que ver el contexto en el que el Señor lo está diciendo. Estas son las palabras del hombre noble de la parábola. No es el Señor que está diciendo que eso es lo que va a hacer, ¿verdad? No hay que tomarlo de esa forma, como que el Señor va a decir, traigan a mis enemigos y enfrente de mí decapítenlos, córtenle la cabeza. No, hermanos, además vimos el jueves el Salmo 110, versículo 1, Salmo de David, creo que lo tengo en pantalla, dice así, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Amén? Entonces el Señor va a poner a sus enemigos, Dios Jehová, al estrado de los pies del Señor Jesús. Lo que este pasaje enseña, hermanos, es el que no acepta a Jesús como Señor y Salvador, ya se condenó él a sí mismo. Él está dictando su propia sentencia de muerte, el que le niega. Juan 3:18, todos saben Juan 3:16, pero no 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 3:36 también dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Wow. Entonces ahí concluye la parábola de las minas y vamos al tema central, que es la entrada triunfal en Jerusalén. Versículo 28. Dicho esto, ahora ya sabemos, ¿verdad?, lo que quiere decir dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Ahora imagínense, es una trayectoria grande. Hermanos, cuando la Biblia dice subió o subieron a Jerusalén, no está exagerando para nada. Porque Jerusalén está en alto. Está a más de 2,500 pies de altura, como pueden ver ahí. 2,500 pies del nivel del mar. Y si ven ahí, no sé si se ve bien, pero Jericó está a 825 pies debajo del nivel del mar, ¿no? Entonces, esta ciudad también de Jericó es una de las ciudades más antiguas que existen, que todavía está poblada. Y es una, la ciudad que está de más, en más bajo nivel del mar. Así que, hermanos, Jesús y los que iban con él, prácticamente ellos subieron unos 3,000 pies cuesta arriba, desde Jericó hasta Jerusalén, y son como más o menos como 23 millas. Ahora imagínense, 23 millas cuesta arriba. Hermanos, leía el comentario del pastor Chuck, y él dice que hay muchos otros caminos para llegar, que Jesús hubiera podido tomar para llegar a Jerusalén. Él no tenía que pasar por Jericó, ¿no? Y no tenía que escalar tanto para llegar a Jerusalén. Pero cree él que el Señor lo hizo por el chaparrito de Zaqueo. Porque allá en Jericó había alguien que su corazón palpitaba fuertemente por querer conocer al Señor Jesús. Qué especial, ¿no? 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás; desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Un pollino, ¿verdad? Cuando uno lo... Yo creía que era un pollo antes, ¿no? Un pollino es un asno joven y que no ha sido domado. Es un pollino. En inglés le dicen colt, ¿verdad? Y el Señor ya tenía preparado este pollino ahí, listo para cumplir la profecía de Zacarías 9:9, la cual es en pantalla, dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Imagínense, el príncipe de paz, hermanos. El príncipe de paz montado en un animal usado más que todo en los tiempos de paz por los reyes. Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y no nos dice qué pasó ahí, ¿verdad? Pero, ok, el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Yo trabajé en rancho, ¿verdad? De pequeñito viví en un rancho, no trabajé. Pero si usted le pregunta a alguien que ha trabajado en rancho y que ha trabajado con pollinos, ¿no? Pollinos que no han sido amansados todavía, le dirá que esta escena es imposible, ¿verdad? Porque para amansar a un pollino se necesita, bueno, tiempo, ¿verdad? Toma tiempo y se necesita experiencia la persona que lo está haciendo, ¿no? Pero este pollino como que sabía quién estaba sentándose sobre él, que se quedó tranquilo, hermanitos. Y aquí vemos que el Señor Jesús tiene potestad sobre toda la creación, amén. Sobre toda la naturaleza, como también los vientos le obedecen, así también las bestias del campo le obedecen. 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Aquí está la escena que nos contaba el hermano Eber, ¿no? Una forma de reverencia, ellos tiraban sus mantos, ¿no? Sobre, para que él pasara sobre ellos. 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Cuántos han visto maravillas aquí? Amén. El Señor ha hecho maravillas y nosotros hemos sido testigos de eso y por eso es que le alabamos a diario. Amén. 38. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. El enemigo siempre se enoja cuando estamos alabando al Señor, amén. Y ellos están alabando aquí al Señor. Y no solo, hermanos, pero ellos están citando el Salmo 118, el cual es un salmo mesiánico. Entonces los fariseos se enojaron al oír esto, ¿no? 40. Y respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Al ver todos los evangelios, hermanos, vemos que el Señor Jesús a todos les dice, no digas nada, ¿verdad? A todos les dice que se caen, que no celebren en público que Él es el Mesías, excepto aquí, hermanos. Aquí Él deja que ellos lo celebren como el Mesías, porque era el día en que ellos podían hacerlo en público, ¿eh? Porque se estaba cumpliendo la profecía. Salmo 118, versículo 4 dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Así es que este era el día para, ¿verdad?, para celebrar al Señor Jesús como Mesías. 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hermanos, esta frase que vemos aquí, que dice aquí, en este tu día. Esta frase, hermanitos, es algo tremendo. Es algo tremendo que Daniel profetizó acerca de este tu día. En Daniel capítulo 9, 25, dice así, sabes pues, y entiende, o sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiados. Dice que habrá 7 semanas y 62 semanas, estas son semanas de años, ¿amén? Entonces esto equivale a 483 años en el calendario hebreo, en el calendario judío, que son 173,880 días desde el edicto del rey Artajerjes para reedificar a Jerusalén, el cual lo dio el 14 de marzo de 445 a.C. Ahora, si usted le suma 173,880 días a esa fecha, sale con el 6 de abril del año 32 después de Cristo. La fecha exacta si usamos este versículo de Daniel, capítulo 9. Tremendo, ¿verdad? Este día con exactitud. Así es que cuando venga, hermanos, el 6 de abril, que ya va a ser, ¿no? Medite en eso. Medite en eso que el 6 de abril ya sería, estamos en el 2021, ¿no? El próximo sería el 2022. Ya faltarían 10 años para que se cumplieran el 6 de abril del año 2032, para que se cumpliera exactamente 2,000 años. Si para el Señor, ¿verdad?, es 1,000 años es como un día y un día es como 1,000 años, el Señor no se ha ido ni siquiera 2 días completos que Él se ha ido. ¿Amén? Tremendo. 43. Amén. Y él llora por Jerusalén aquí. Llora porque no hicieron la matemática. Porque fallaron en la matemática aquí. Porque no les cayó el 20, ¿no? No entendieron. Por eso dice Daniel, sabe. Sabe, es una orden, ¿verdad? No le está preguntando, ¿sabes? Es, sabe, date cuenta. Entiende, le dice a Jerusalén. 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y ahí terminamos, hermanos, y esto pasó. Exactamente lo que el Señor Jesús dice aquí, pasa en el año 70, en el marzo, en el mes de marzo del año 70 del primer siglo, Jerusalén es destruida por los romanos. En conclusión, hermanos, hemos visto hoy a Jesús entrar en dos lugares distintos. Primero, Él tomó una ruta que probablemente no tenía que tomar, para llegar y entrar al corazón de Zaqueo. Después tomó camino cuesta arriba a un lugar donde le esperaba la muerte de cruz, hermanos, para cumplir la profecía. ¿Cuál entrada tendrá más importancia para el Señor Jesús? ¿La entrada triunfal en Jerusalén o la entrada en el corazón del hombre pecador, de cada uno de nosotros? Si ya tú ya abriste tu corazón al Señor Jesús, gloria a Él. Pero si no lo has hecho, hazlo en este día. Que hoy sea el día de salvación. Que sea hoy el día de salvación, que la salvación viene a tu casa. Creo que aquí todos ya hemos aceptado al Señor. Pero si hay alguien en Facebook que nos está viendo en este momento, y este es el día que el Señor ha venido a ti para que tú abras tu corazón a Él. El Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él, dice, y él conmigo. Todo lo que hay que hacer es reconocer que uno es pecador. La Biblia dice que todos hemos pecado. Y la única forma de llegar al cielo es a través del perdón que Jesucristo nos da por su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, reconocer que eres pecador, reconocer que Él murió por ti, por tus pecados, arrepentirte de tu pecado y recibirle en tu corazón, abrir tu corazón para que el Señor Jesús entre en este momento. Vamos a orar, te voy a pedir que si quieres aceptar al Señor en este momento, que repitas esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito un Salvador y que ese Salvador eres tú. En este momento, Señor, me arrepiento de mi pecado y te pido que vengas a mi corazón, que entres a mi corazón. Gracias, Señor, por salvarme en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por este momento, por tu palabra, Señor, que no retorna vacía, Padre. Pido, Señor, que siempre, Señor, tú la unjas con tu poder, Padre Celestial, Señor, para que llegues, Señor. Sabemos que tú puedes hacer todos los milagros, Señor. Tú puedes tocar corazones y tú eres el único, Señor, que lo hace, Padre Celestial. Así es que te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.
Cuando nosotros, hermanos, ser como Zaqueo. A mí me hubiera gustado ser Zaqueo. ¿Verdad? Si lo vemos al final allí que Nuestro Señor Jesucristo se tomó el tiempo para ir a buscarlo. Imagínense qué gran privilegio tuvo este hombre, ¿verdad? Este hombre que tuvo realmente un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Porque él regresó, dio la mitad de sus bienes y pagó a todos aquellos que él había extorsionado. Les pagó 4 veces más de lo que les debía. Así que, bendito este hombre Zaqueo, pues, porque Jesús fue y lo buscó hasta donde él estaba. Primera de Corintios, de capítulo 15, dice Pablo, ¿verdad? Es una muy bonita exhortación para nosotros en este día. Dice que debemos de estar firmes y constantes para que nuestro trabajo no sea en vano. Así que esa es la exhortación, algo que podemos llevarnos hoy para la casa. Mantengámonos siempre firmes y constantes en las cosas de Dios, en su reino, para que todo lo que nosotros hagamos no sea en vano. Recuerden, firmes y constantes. Amén.
Vamos a ponernos de pie, amén.
Nunca fallará, omnipotente Dios. Más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es por. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está.
Gracias, mi amado Dios. Antes de despedirnos, Padre, queremos con todo nuestro corazón ponernos en tus manos, Padre. Queremos decir que tu voluntad, Señor, prevalezca siempre sobre la nuestra, mi amado Dios. Estamos conscientes de que eso es lo mejor para nuestras vidas, Padre. Y te rogamos, mi amado Dios, que esta Semana Santa, Señor, que vamos a estar viviendo, Señor, sea, Señor, tiempos de meditación, Padre. Que, meditación en todo lo que es relacionado a tu reino celestial, Padre. Que seamos obedientes, Padre, y que podamos someternos unos con otros, Padre, pero principalmente podamos someternos a ti, mi amado Dios. Te amamos, te bendecimos, Señor, y queremos, Padre, que seas el rey de nuestra vida, Padre. Queremos que tú nos guíes día a día en nuestra vida, Padre. Te damos gracias por cada uno de los hermanos nuestros que están aquí reunidos en este día, Padre. Bendícelos, Padre, de acuerdo a tu voluntad, Padre, y a sus necesidades, Padre, no solo físicas, pero también espirituales, Padre. En esta tarde, Padre, yo quiero darte gracias por todos los enfermos, Padre, gracias por la sanidad, Padre, que has dado a cada uno de ellos, Padre, pero principalmente, mi amado Dios, en esta tarde yo quiero agradecerte, Señor, por la vida de mi amada hija, Padre, por Elvi. Te doy gracias, Padre, porque su cirugía, Señor, fue un éxito y porque ella está ya en casa, Señor, recuperándose, Señor. Te ruego, mi amado Dios, que allí donde esté, Señor, tú la ministres, Padre. Te doy gracias por ese don que tú le has dado, Padre, por ese amor que tú has puesto en su corazón, Señor, de seguirte cada día, Señor, por ese amor, Señor, que ella tiene para con el prójimo, Padre. Gracias te doy, Padre, por mis hijas, Señor, también por Jessy, Padre. Te doy gracias, Padre, porque, Señor, me siento bendecido, Padre, de estar aquí en la iglesia juntamente con ellas y con mi esposa, Señor, alabándote, Padre. Es algo de lo que te agradezco. Perdóname, Señor bendito, si a veces se me olvida, Padre. Pero realmente, Señor, tú conoces mi corazón, Padre, y sabes de que estoy completamente agradecido, Padre, por lo que nos dejas vivir, Padre. Estamos viviendo la plenitud de nuestras vidas, Padre, porque no estamos viviendo en vano, Padre. Estamos viviendo nuestra vida para ti, Señor. Gracias, Señor, por la fuerza que nos das, Señor, para crucificar nuestra carne, Señor, y vivir en el Espíritu, amándote a ti, Señor, cada día a día, Padre. Te ruego por mis hermanos también, Padre Santo, por la vida de cada uno de ellos, amado Dios. Te ruego por sus hijos, por sus familias, por sus esposos, Señor, por la relación que ellos tienen con su familia, Señor. Te ruego, mi amado Dios, que tú te manifiestes en la vida de cada uno de ellos, Padre, y que también ellos, Señor, sientan ese mismo gozo, Señor. Yo estoy seguro que lo tienen, Padre Santo. Pero te ruego, mi amado Dios, que siempre permanezcas en nuestra vida, Señor, y que nos des, Padre, Señor, la sanidad, Padre, pero no solo la sanidad física, Padre, también la sanidad espiritual, que es la más importante, Padre. Te doy gracias por nuestro pastor, por su esposa, por su familia, Señor, y por todos los hermanos míos, Señor, por los que nosotros diario oramos en nuestra casa, Padre. Te ruego también, Señor, por mi familia de sangre, Señor, y por todos los amigos nuestros que nos ven a través de este canal, Padre. Bendícelo, Señor, en esta Semana Santa, Padre. Y nuevamente, Padre, te ruego que esta Semana Santa, Señor, sea un tiempo de meditación, Señor, en donde nosotros, Señor, podamos ser más obedientes y sumisos contigo, Padre. Ayúdanos, Padre, a vivir, Señor, de una manera, Señor, que a ti te agrade, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos volvernos a reencontrar aquí, Señor, el día que tú, Señor, dispongas, Padre. Nos ponemos en tus manos, esa es tu divina voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Pues ya lo hemos anunciado 2 que 3 veces, pero tenemos suficientes burritos, no se vayan. Ahí pueden llevar ustedes burritos, si no quieren quedarse a comer aquí, pueden llevar burritos para sus familias también. Ahí tenemos alrededor como de unos 80, 100 burritos, que como ya lo dijo Pastor Carlos, fueron hechos siguiendo reglas, usamos guantes, mascarilla, o sea, no tengan pena de que esos burros van a estar contagiados o van a estar mal, están bien, son frescos.
Con
mucho amor lo hicimos esta mañana.
Con mucho amor,
hermanos. O sea, tomen los burritos, llévenlos para la familia, si no quieren o si ya comieron, regálenos a algún familiar, desen la oportunidad de visitarlos, de tener un ganchito ahí como para visitarlos y poderles compartir algo de Dios. Dios me los bendiga, hermanos.
Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos también el jueves aquí. Amén. Que el Señor les guarde. Amén. A las 7. Bueno, pueden venir antes también. Está bien. Antes de las 7. Bendiciones, amados. Que me los bendiga.